tres minutos después, pero estamos vivos. Estamos vivos, acá estamos, no nos fuimos, estábamos leyendo de social.
Es un bache grande.
Disculpe las molestias, estamos leyendo de social. Volvemos a Zona de Desconstrucción, no solo eso, sino que volvemos con entrevistas, porque ya estamos en comunicación con Soraya Maicoño, es artista mapuche, teatrista, narradora, cantora, y va a estar en el Centro Cultural Galeano. Dice, desde distintos lenguajes artísticos, Soraya propone volver a conectarnos con la tierra para vincularnos con nuestros orígenes, convoca a reencantarnos con la naturaleza, con nuestro ser originario, con nuestros linajes, con nuestras memorias narrativas, ya que todos, tanto quienes vivimos en la ciudad como quienes viven en zonas rurales del territorio, que hoy es Argentina, somos parte de una historia. Buenas tardes, Soraya Maicoño, Conrado y Flaya te saludan.
Sí, Rume Mañú, muchísimas gracias, Flavia y Conrado, por la posibilidad de compartir sobre mi trabajo.
Está buenísimo. Aparte, hoy también celebrando el Día de la Tierra, como que nos viene así, ¿no? A dar un abracito esto que nos vas a contar. Un mimo.
Sí, la verdad, muy interesante. Justamente estaba viendo un acto en Bolivia sobre el Día de la Tierra y me parece importante como empezar a tomarla como un algo más como sujeto de derecho, ¿no? Algo completamente vivo,
claro.
Sujeto de derecho, y aprendemos cotidianamente de quién procedemos, a quién volvemos, somos la tierra, bueno, mapuche es eso, ¿no? Así que sí, muy 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 fuerte, ojalá realmente empecemos a tomar una conciencia más real, más concreta sobre la tierra.
Ojalá,
es que sí, de un tiempo a esta parte como que nos venimos dando esa tarea, ¿no? De empezar a respetar, de reconocerla esto como un sujeto, como, bueno, hay que cuidarla, hay que amarla, hay que protegerla.
Más
como
con lo que nos pasó aquí en la comarca con los incendios.
Ni que hablar.
Claro, lo que pasa es que justamente a partir de un montón de circunstancias en donde se ha notado el daño real en contra de la tierra y que eso indefectiblemente nos genera desequilibrio a nosotros también, se empieza como a tener más en cuenta la palabra tierra, pero también el compromiso y la responsabilidad real de cuidarla y de ponerte también del lado de la tierra, ¿no? Cuando sos una persona antiminera, cuando empezás a transformar tu conciencia en favor de la vida y de la tierra, también hay cambios interesantes en la sociedad.
Y esto que vas a compartir con nosotros, lo voy a leer y pido perdón la mala pronunciación, creo que es, no sé si es Yajin Kuye o Lajin Kuye.
Lajin Kuye.
Repetime, porfa.
Lajin Kuye, anciana araña.
Lajin Kuye, ¿qué quiere decir?
Anciana araña.
¿Y qué es entonces lo que vas a compartir en el Centro Cultural Galeano?
Bueno, es un espectáculo de teatro y de títeres, un unipersonal que habla sobre la araña, el conocimiento que le pasa a la araña, a una joven, a la joven Alina, que le enseña de alguna manera cómo hilar. Es la historia de Alina, una joven que vive un poco en el campo con los abuelos y a veces también un poco en la ciudad, y cuando muere su abuela, el abuelo le pide por favor que sea quien se ocupe de hilar la lana, pero Alina nunca había aprendido a hilar. Entonces ahí empieza todo el conflicto de cómo aprender, de a quién pedirle que le enseñe. Para hacer este trabajo hice una investigación, una entrevista a mujeres hilanderas de la comarca. Esas mujeres se convirtieron en las parientas de Alina. Y bueno, cada una va contando, cada parienta que voy personificando va contando cómo aprendió a hilar y la historia de vida también, ¿no?, de cada una de ellas. Así que de eso se trata Anciana Araña, es sobre el conocimiento que se puede adquirir a través de la conexión con la naturaleza.
Y este conocimiento, Soraya, que tengo entendido, se transmite así de boca en boca y en práctica, ¿no?
Claro, bueno, el hilado, como un montón de otros cruzados, le decimos nosotros, como un montón de otros trabajos, están un poco también en el linaje en cada familia, como el de la platería, el de la cerámica, el del telar, el de hacer instrumentos, el de entender sobre el lagüen, sobre las plantas, y un poco eso también dejo entrever en la obra, ¿no? Sobre cómo se va pasando el conocimiento en el marco, en qué marco, bajo qué circunstancia se pasa aún hoy el conocimiento de anciano a niño, a niña, y lo importante que es ese traspaso de conocimiento, ¿no? Que una cosa es aprender en la escuela y otra cosa es aprenderlo en el fogón, en el marco de la familia, en el marco de tu propia historia familiar también.
Qué bueno, qué bonito. Sí. ¿A qué hora es? Perdón, si lo habías dicho ya, el domingo.
No, creo que no lo dijimos. Vamos a estar el domingo 25 a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano con Lalín Couché. Espectáculo para toda la familia, es a la gorra, para que nadie sienta que de repente, si por ahí no hay un dinero para pagar una entrada, bueno, que todo el mundo se siente invitado, que por lo menos, o sea, decir todo el mundo ya es una gran expectativa, pero bueno, que sí, no, lo que pasa es que también en pandemia está muy difícil trabajar con el teatro, ¿no?, que implica sí o sí público. Entonces, las entradas son limitadas, hay que reservarlas sí o sí. Bueno, por ahí tengo el número, porque hay que llamar a un número y reservar.
Sí, acá lo tenemos, Soraya. Reservas 2944-2010-22. Súper fácil. 2010-22, haces tu reserva para este domingo, que me parece que van a ocurrir cosas mágicas allí entre las arañas y las tejedoras. Hilanderas,
claro, lo que pasa es que a partir de ahí empieza el tejido. Si no hay hilo, no hay tejido. Entonces, como un paso anterior al tejido y un paso muy necesario. Incluso a una de las parientas cuenta cómo aprendió a hilar con la abuela Sara Inalés, de Mallín Ahogado, y que la abuela Sara, antes de enseñarte a tejer telar, antes, cuando enseñaba en el Emeta, primero te enseñaba a hilar. Y bueno, eso también se cuenta en la obra, y es un poco eso, ¿no? Un homenaje a la tierra, al territorio, a las ovejas, a los hilanderos e hilanderas, tejedores, tejenderas, y a esto de entender que podemos también convivir un poco en el campo, un poco en la ciudad, y no por eso desestimar el conocimiento que el campo todavía tiene para darnos.
El trabajo lindo que has hecho, y imagino que vos hilás también, ¿no? Y tejés.
Soraya sí, Alina no. Sí.
Bien, se entiende, sí. Bueno, genial.
Bien, Soraya, te saco... Yo sé que no estaba pautado esto, que no habíamos pautado hablar de esto, pero igual te quiero hacer la pregunta. ¿Tenemos alguna posibilidad de, en este Día de la Tierra, tomarnos un ratito para hacer algún ritual de agradecimiento?
Bueno, en realidad, para el pueblo mapuche, nosotros tenemos todos los días la misma posibilidad de hacer nuestro huichachipán, que es nuestra ceremonia cotidiana. Todos los días es muy importante levantarse con el rocío, tampoco hace falta exagerarla y hacerlo a las 5, ojalá, pero con que lo hagas a las 7:30, 8 también me alcanza, y poder hacer una entrega a la tierra, agradecer, sobre todo agradecer con agua. Hay algo que la tierra nos mostró, sobre todo acá en la comarca, nos mostró que está necesitando, y que es agua. Esta sequía que hubo fue también un elemento primordial para que el incendio avance, y me parece que es importante que tanto el pueblo mapuche, que lo hace, pero también el no mapuche, que si hace alguna ofrenda, como le llamaste, que sea con agua, que volvamos a conectar con la fuerza del agua y que empecemos a entender ¿qué estamos permitiendo para que se esté secando tanto el territorio? Una de las cosas más importantes también me parece como ofrenda es no permitir más un solo pino. Claro. Más de implantación que no es de esta zona, y que por más beneficios económicos que le genere a determinadas empresas, le está haciendo un daño gravísimo a toda esta zona territorial. Esto lo decía también nuestro Lamiem de la Cuesta del Ternero, tomo sus palabras. Antiguamente si había un incendio, decía Lamiem Néstor Anticura, por ahí los árboles nativos guardaban agua en sus raíces, sí, dentro mismo del árbol, guardaban su humedad, entonces de repente no se alcanzaba a quemar del todo y podía volver pronto. Estos incendios mostraron que ya no tienen esa capacidad porque el pino absorbe toda ese agua y seca todo alrededor, acidifica toda la tierra, y por eso también es que se perdió tanto y por eso es que se quemó tanto y avanzó tanto el fuego. Me parece que la mejor ofrenda es el compromiso de no permitir plantación de pino. No más pino, entre otras cosas, no más pino. Y es complicado porque lamentablemente en Forza, que es una empresa estatal y privada, subsidia a la gente que pone pino en su territorio. Entonces es una tentación. Claro. Pero bueno, es parte de la conversación que nos tenemos que dar como vecinos y vecinas de la comarca, como pueblos originarios, como mapuche, como gente que no quiere volver a pasar la angustia que pasaron nuestros vecinos y vecinas de la Cuesta del Ternero, de Nahuelpan, de las golondrinas, el hoyo, ¿no? No podemos volver a permitir que la gente pierda como perdió todo y que la tierra se convierta en un páramo, que se convierta en nada, que se convierta en algo totalmente infértil, ¿no? Así que en el Día de la Tierra el homenaje que le podemos hacer es ir empezando a arrancar pinos y a no permitir que se plante uno solo.
Y a plantar vamos por eso, sí, vamos por eso, Soraya. Estamos ahí tratando de ver. Bueno, los vecinos de la cuesta, te cuento que estamos, muchos ya se formaron en la posibilidad de la recolección y el secado de semillas de ciprés para generar los plantines, así que entre nosotros
que
nos
toman
estamos,
su tiempo,
claro,
también.
Lleva hasta 2 años hasta que sea un plantín chiquito, sí, el de ciprés.
Claro.
Así que nos estamos dando el trabajo, o sea, ya te juro, nos estamos dando el trabajo de entre los vecinos, por lo menos ahí en la cuesta, entiendo que de este lado de Chubut también se está haciendo, sí, volver a tener lo nuestro y a recuperar, ¿no?, las especies nativas,
sí,
que son las que más se necesitan, porque después es verdad que son grandes pinares que no estamos muy seguros bien para qué sirven.
Y para llenarle de plata algunos bolsillos que no son los nuestros seguramente. Sí, me parece importante eso, y también en lo negativo ver esta situación positiva de la conciencia solidaria que se despertó,
sí,
a partir de los incendios, entre vecinos y vecinas, hacia el bosque. Eso también es muy hermoso, cómo la gente reaccionó enseguida para bien, no esperó del Estado, sino que se autoorganizó, y eso también me parece que en la historia de la comarca va a ser contado como algo muy, como un proceso muy interesante de cambio social, que va a ser también como algo muy enriquecedor para todos.
¿Y desde tu parte artística tenés pensado representarlo de alguna manera? ¿Tenés algún proyecto que vaya con esto que ha pasado aquí?
Tengo pensado en hacer algo nuevo, claro, pero quizás un poquito, no sé si basado exclusivamente en la malicia actual de lo que se vive a partir de los intereses económicos de algunos políticos y empresarios, sino de cómo esa malicia en realidad viene desde nuestro genocidio como pueblo, desde la conquista del desierto, y cómo ese desorden, ese desequilibrio sigue generando más desorden y más desequilibrio, ¿no? Pero al mismo tiempo, como muchos niños y niñas mapuches vienen con nuevos roles, con nuevas fuerzas, al igual que mucha planta nativa, ¿no? Que traen como otra, en Huincafungún sería como otra esperanza, o otra posibilidad de cambiar el rumbo por el cual vamos y ver si se puede como volver a ordenar nuestra vida, ordenar en lo comunitario y bueno, a partir de ahí, como que nada nos falte, entendiendo que están las fuerzas en la gente, la conciencia social. Creo que hay mucho trabajo sobre el racismo que hay que hacer todavía. Hay mucho esfuerzo por la inclusión, pero a nivel mapuche todavía hay mucho trabajo para hacer en la sociedad. y cuesta como no caer en la revictimización en nosotros, o en no ser parcos, en no ser rígidos ante y súper desconfiados ante el blanco, pero al final, por una situación u otra, siempre nos terminamos encontrando bajo circunstancias en donde te das cuenta que la mirada es distinta si sos morocho, la mirada es distinta si oles oveja, la mirada es distinta si encima reclamas el territorio. Quizás si solo andás con tu ropa y estás como tranqui sin hacer ningún tipo de reclamo, va todo bien con el mapuche. Pero cuando el mapuche se corre de ese lugar y empieza como a decir las cosas como son, y ahí hasta como el mejor al vecino, al mejor amigo, ya le empieza a hacer un poquito de ruido, porque todavía hay un trabajo sobre el racismo en cada una que todavía no se ha revisado profundamente. Y me interesa hablar un poco de eso, ¿no? Cómo evaluarnos, cómo revisarnos y cómo realmente podemos modificar eso como sociedad.
El mapuche que queremos, entonces, podríamos decir, entre comillas, es el que no haga
sacaste
ruido, ¿no?
El título del libro, el mapuche que queremos.
Claro.
Y el pasivo, ¿no? Como diciendo, ese no es mapuche. Los mapuches son pacíficos, los mapuches no se encapuchan, los mapuches no se defienden, y no es verdad. Lo que pasa es que nuestro pueblo estuvo muchos años ensimismado, muchos años con la pata del gobierno en la cabeza, con los hijos que se los quitaban a la familia y los mandaban a escuelas con internado. Entonces, y para nuestro pueblo, donde perdimos mucho, sobre todo fuerza. Pero después empezaron a cambiar y los jóvenes que empezaron a ver cómo sus padres y sus abuelos agachaban la cabeza, esos jóvenes hoy por hoy no tienen la misma actitud. Empiezan como realmente a poner la fuerza y a ser como lo hubieran sido Inakayal, Foyel, Sayhueque, los Toki, los Loncos, que realmente sostuvieron el territorio y lo defendieron hasta su muerte, ¿no? Y esos mapuches son los que yo realmente quiero mirar, quiero confiar, quiero realmente sentir que vale la pena seguir recuperando territorio, porque no va con la ambición de especulación y movimiento de recuperación del territorio, va con el sostenerlo como está. Si hay una cascada, sigue estando la cascada. Si hay menucos, que sigan esos menucos. Si hay árboles y bosque nativo, que siga estando ese bosque nativo. Como está pasando en un momento en donde nuestros lamíes están con situaciones de tala de bosque, como está pasando en las guaypetas, y que nadie los escucha, nadie las escucha. Entonces, es compleja la situación, porque al final hay mucha soledad. Somos una sociedad muy grande, pero como compartimentos estancos.
Me parece que nos tenemos que dar una nueva charla, Soraya.
Sí, ¿no?
Porque me parece que hay un montón de cosas más que tenemos que hablar, más allá de esta presentación hermosa que vas a hacer en Galeano. Sí, me parece que nos tenemos que dar el tiempo de una charla más profunda sobre diferentes aspectos, así que si tenés ganas, obviamente, y disponibilidad, te invito a que quedemos en contacto para una próxima charla, ¿te parece?
Cuando quieran, a mí me parece importante. No soy la única, que hay muchas mujeres y huentus, hombres mapuche, que tienen mucho para contar, para compartir, para su historia, ¿no? Que es su propia verdad. No importa si de repente uno es bruto para decir las cosas, cuando lo importante es estás contando tu verdad y que tiene que ver con esta zona territorial. Y les agradezco que, además de poder compartir y de invitar a la función de teatro el domingo, pueda también como contar mi pensamiento acerca de cómo nos sostenemos y cómo sostenemos el territorio que vivimos cotidianamente, y que a veces no es tan sencillo. Ser mujer y ser mapuche a veces no es tan sencillo. Igual, sin revictimizarse, pero les agradezco la posibilidad de poder contar y compartir esto con vecinos y vecinas de Bolsón.
Sí, claro. Es más, te hago una doble propuesta. Este programa se llama Zona de Desconstrucción, y la idea es que vayamos desconstruyéndonos desde los diferentes paradigmas, desde los diferentes, esto es desconstruir las sexualidades, el lenguaje, el modo de vida, la comida, qué somos, qué queremos ser, para qué estamos acá, cuál es nuestra misión. Entonces, desde ese lugar también te propongo que nos ayudes a divulgar llevar este programa, esta necesidad de desconstrucción, y que todas aquellas personas, aquellas comunidades que crean que nos pueden venir a contar un poquito más desde dónde la desconstrucción, su propia desconstrucción, son bienvenidos. Sos libre de pasar este contacto y sí ayudarnos a divulgar. Queremos más personas que nos digan esto. Yo quiero contar lo que me pasa desde este lugar y en primera persona con mi propia voz. Eso para nosotros y nosotras es muy importante. Así que no solo te agradezco el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, sino te pongo ahí en el compromiso de divulgar la desconstrucción y ya quedás recontra enganchada, Soraya, está, para Soraya. Una próxima entrevista, no nos vas a poder decir que no.
Cuando quieran. Muchas gracias. Reitero el 20-10-22 si quieren reservar, y muchas gracias por esta conversación, por esta charla que nos dimos. Gracias,
que tengas una linda tarde, Soraya.
Te mando un abrazo. Muchas gracias. Te voy a
callar. Ahí pasaba Soraya Maicoño. Van a estar este domingo, entonces, a partir de las 18 horas, un espectáculo a la gorra, consciente, te lo pido, por favor. Puedes hacer tu reserva al 2944-2010-22. Facilísimo, 2010-22.
Y agéndatelo.